Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es martes 27 de enero de 2015. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestros estudios Somos Aguas está con nosotros nuestro amigo Javier Esteban. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Esta mañana?
Buenos días.
También está con nosotros Javier Castro Villacañas.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Muy bien. Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio, la mañana?
Estoy muy bien. Y, sobre todo, como ya sabéis, mi alegría cuando viene alguno de los amigos, pues es la primera vez que viene a la radio Javier Esteban, con el que siento debilidad. No una debilidad no ideológica, es que es un hombre que desde que nos conocimos, primero luchó mucho, junto con Javier Castro, hizo unos trabajos formidables para la presentación de mi libro en la universidad, eso nunca lo olvidaré, pero luego tiene temor de mi fortaleza y en el Escorial, de mi fortaleza de carácter, y en el Escorial con un profesor italiano y con un catedrático que citaba a Montesquieu equivocándose, yo me enfrentaba con ellos ante el temblor de Javier, que me decía, no, hombre, Antonio, no. En fin, son anécdotas muy graciosas de nuestro conocimiento. Luego el ataque que sufrimos cuando fuimos a Segorbe, que la prensa enseguida sacó la foto puesta diciendo antiguo falangista. Digo, qué maravilla. Que sean antiguos falangistas y actuales demócratas, qué fantástico. Ojalá fuera toda España. Primero que nunca les pregunte si era verdad o no, ni me interesa. Y segundo, que han demostrado una coherencia democrática que no tiene nadie, muy poca gente, entre los escritores, periodistas o hombres públicos en España, muy pocos. En fin, hecha esta saludo a los dos, Javieres, vamos a ver qué noticias elijo primero.
Muy bien, pues vamos a hablar de Grecia, siguiendo con las noticias sobre las elecciones del pasado domingo. Bien. Las informaciones del Mundo vienen en primera página, a cuatro columnas, y titula El Mundo: la Troika advierte a Grecia que tiene que pagar su deuda. El FMI, el Eurogrupo y el BCE recuerdan a Syriza que los compromisos adquiridos están para cumplirlos. Tsipras cierra un acuerdo en horas para formar un gobierno anti-austeridad con la derecha nacionalista. De Guindos dice que Grecia necesita de aquí a agosto 10.000 millones y que tiene los mercados cerrados. En páginas interiores, El Mundo titula: Grecia debe pagar la deuda. La Troika advierte al nuevo primer ministro de que los compromisos están para cumplirlos. De Guindos recuerda que el país necesita 10.000 millones de aquí al mes de agosto. Asegura que no los obtendrá de los mercados, sino de la solidaridad europea. Otro de los titulares es Unión en el abismo ideológico. Tsipras jura su puesto como primer ministro tras pactar con la derecha nacionalista. Estos son los del Mundo. Por parte del País, que también viene en primera página, pero en una columna, titula el País: Syriza forma con la derecha un frente anti-europeo. Alexis Tsipras, líder del partido de izquierda radical Syriza, que el domingo rozó la mayoría absoluta en Grecia, pactó ayer con la formación de derechas y antieuropea griegos independientes para formar el gobierno. Ya en páginas interiores, el País titula: Syriza se alía con la derecha nacionalista. Tsipras recurre a un partido en sus antípodas ideológicas con el fin de formar un ejecutivo firmemente opuesto a las políticas de austeridad dictadas por la Troika. Otro titular es El espejismo de la revolución. Es el acuerdo de gobierno de Syriza con la derecha antieuropea, una reedición del célebre pacto a la griega entre conservadores y comunistas de 1989. La pregunta es si el ganador podría llegar a ser Andreas Papandreou. También otro artículo que viene firmado por Sánchez Vallejo dice: un acuerdo con líneas rojas. Panos Kamennos, el socio del Ejecutivo, fue expulsado de ND, de Nueva Democracia. Pues estos son los titulares de los dos periódicos, don Antonio, cuando usted quiera.
Muy bien. Empezaré, como tengo por costumbre, denunciando la incultura y el crimen que comete el Mundo y el País, pero en casi los dos, contra el idioma español, contra su gramática, contra su léxico, contra todo. El Mundo dice, el titular primero: la Troika advierte a Grecia que tiene que pagar. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que advierte que tiene que pagar? advierte, se da cuenta, advierte, percibe a Grecia que tiene que pagar. Eso no es la negación del español, porque no conoce ni los verbos, ni el uso de los atributos, ni de las palabras que implican un giro distinto completamente a la frase, porque no es lo mismo advertir, ver, que advertir, amonestar, apercibir. Son dos verbos que no tienen nada que ver. Y como son distintos, unos tienen un trato gramatical distinto del otro. En lugar de decir la troika advierte a Grecia que, tenía que decir advierte a Grecia de qué. Y luego, en vez de decir tiene que, eso es estilo literario, que estoy entre dos magníficos escritores, sobre todo del nuevo Javier Esteban, que ha dedicado la mayor parte de su vida a la estudio y cultivo del idioma español. Es un gran escritor. No es que tú no lo seas, sí, pero quiero decir que tú estás más preocupado.
Él está más en la literatura, sí, y yo más en el periodismo.
Exactamente, eso es lo que quiero decir. Pues dice, advierte a Grecia de que tiene que. Hubiera sido tan elegante haber dicho la misma idea. La troika recuerda a Grecia que ha de pagar su deuda. Sí. Qué sencillo, ¿veis? Porque el español, el AD, tiene un uso elegante, porque evita los ques, porque se requiere simplemente una sensibilidad. Es una estética que deriva del idioma. Eso no hay que ser un esteta para hablar bien el español. Y esto habla muy mal el español, especialmente desde que Pedro J. abandonó, lo echaron del periódico y este Abadillo está al frente. La prueba de que Abadillo es el culpable es que las portadas son siempre, la redacción de las portadas se atribuye siempre al director. En cambio, en esto, el que hace
el redactor
de la noticia, que aparece en la página 18, dice, la misma noticia la dice con este titular, y Grecia debe pagar la deuda. Claro,
exacto,
debe pagar la deuda, claro. Luego dice, la troika advierte, aquí está, a ver si lo hace bien, pues sí, advierte al nuevo primer ministro de que.
Exacto.
Entonces, si él se ha dado cuenta, como el director, que es García Vadillo, cómo hace honor todos los días a que su cerebro está entrelazado, no, está peinado de delante hacia atrás, así regresa, igual que sus cabellos negros y blancos parecen cardos, hilos, cordones, que están perfectamente alineados uno junto al otro, y yo no sé si es producto de un peluquero que le embadurna la cabeza con los tintes de la imprenta negra, no sé lo que es, pero de luego su cabeza es extrañísima, los pelos de su cabeza. Y desde luego parece que su cerebro no funciona. El español no lo conoce. Claro, un director que no conozca el español, figuraron la gravedad. Luego continúa. Lo que parecía que estaba ya resuelto, con esa crítica mía basada en mi conocimiento normal, yo no soy ningún especialista, solo que no soporto que se hable mal el español, porque es mi idioma, y creo que el instrumento más grande que tenemos, todos los lenguas, especialmente las más antiguas en el cultivo literario y de pensamiento, es el idioma. Es decir, quien no conoce su idioma es que no tiene dos dedos de frente. Porque el idioma no está para transmitir cosas que están fuera de la cabeza, sino que el idioma está para formar la cabeza. Una persona que hable mal es una persona que piensa mal. Por esa razón, le tengo terror a estos periódicos analfabetos que están analfabetizando a los españoles. Pero seguimos dentro. Dice, la frase termina diciendo un eslogan que continuamente se repite en España y que no es español. Dice, los compromisos están para cumplirlos. ¿Qué es eso? Es como Tierno Grabando cuando decía que la urna está, que los compromisos o la propaganda electoral están para no cumplirla, si es que esto no es español, ¿no? Porque es que desconoce el verbo ser y estar, la diferencia, y esa maravilla que tenemos los españoles, el idioma español que otros idiomas no tienen,
¿Cómo no podemos, no, cómo no la utilizan con los recursos que ofrece? Decir una vez es ser y otra es estar. Dice, los compromisos están para cumplirlos. No es verdad. Los compromisos no están para cumplir ni para incumplirlos. Los compromisos no son, no están. Son compromisos, son deudas o son obligaciones. Naturalmente que todo compromiso debe de cumplirse, pero no están para cumplirlo. Porque si dice que están para cumplirlo, que está definiendo que un compromiso la gente cree que no se debe de cumplir. Y entonces le recuerda, no, hombre, mento, que el compromiso está para cumplirlo. Pero ¿quién puede defender que un compromiso no significa deber de cumplirlo? ¿Pero quién dice eso? Si nadie lo dice, ¿cómo un periódico es capaz de poner como titular los compromisos están para cumplirlo? Bien, hechas estas advertencias literarias contra el periódico Mundo, esta vez, pero no, el país es igual de inculto en el idioma. Vamos ya con el titular. Los titulares de los dos periódicos, de las dos portadas, están diciendo que ha habido un acuerdo entre Syriza, un partido que casi tiene la mayoría absoluta, no, bueno, tiene casi la mayoría absoluta mediante el regalo de 50.
La prima de 50 diputados.
Mediante el regalo de 50 por ser el mayor votado. Y, segundo, con un sistema proporcional de listas de partido. Es decir, que siendo, no siendo representativo de nadie ni de nada, ojo, Syriza no representa a nadie más que a él mismo, a Tsipras. Porque es el que hace las listas. Entonces, los votantes no tienen candidato. Votan a un candidato que le indica obligatoriamente Syriza. Entonces, ahora, claro, pues no representan a nada más que al propio. En realidad, las elecciones por el sistema de listas son tautologías. Sí, que son porque, como nadie, se elige a sí mismo.
Y además, Antonio, hay un aspecto que yo creo que en el caso este de las elecciones griegas se ha puesto más de manifiesto, que es la transformación del régimen parlamentario en un sistema puro de partidos, en un régimen de partidos, porque ni siquiera se han elegido diputados, como tú dices, en listas cerradas y bloqueadas, con todo.
Y las abiertas da lo mismo.
Sí, pero ni siquiera se ha formado el Parlamento. O sea, luego, al día siguiente, se reúnen los jefes de los partidos.
Es verdad.
Se reúnen los dos jefes de los partidos.
Y deciden
entre ellos el primer ministro.
Pero que está bien hecho. Están decidiendo sobre lo suyo.
Claro, porque es un pacto de partidos, es una oligarquía de partidos.
Es decir, un pacto entre ellos.
Entre ellos.
Donde no tiene el pueblo nada que ver.
Claro, es un estado de partidos, un sistema de partidos.
Perfecto.
Que ha superado el parlamentarismo.
Desde el origen.
Claro, porque ya el Parlamento ya no pinta para nada. Lo deciden los jefes de los partidos.
Acordaros que yo siempre recuerdo el pensamiento de Leibholz, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, donde dice literalmente en su célebre libro, no en la sentencia, donde dice que en el sistema de partidos, en el estado de partidos, que él le llama así, como toda la jurisprudencia alemana, han desaparecido todos los elementos de la representación. Y lo que hay es una mejoría de la democracia directa de Rousseau. Dice literalmente que lo que hay es mejor que lo de Rousseau, porque ya, como no hay representación, lo que hay es una integración de las masas directamente en el Estado. Es decir, lo que Hitler.
Eso es el fascismo.
Natural, pues eso son palabras de él defendiendo en
el Estado de partidos.
El Estado de partidos.
Que tú también lo explicaste muy bien, lo que era el Estado de un partido al Estado de partidos.
Naturalmente, es la diferencia entre Franco y el. Pero ya que me recuerdas mi juventud, porque mi juventud es Franco, ya que recuerdas mi juventud, traeré recuerdos de juventud. Como este partido, Syriza, ha sacado menos 2 o 3 votos y ha llegado inmediatamente al día, en un minuto, pues sí, porque esto se ve que estaba pactado de antemano, si no es imposible. Estaba que el Syriza ha pactado con su aliado natural. No ha hecho un pacto contra natura como los pobres idiotas que no tienen ni idea de lo que es la política dicen. En España han dicho contra natura. ¿Pero cómo contra natura? Porque se creen que hay izquierda y derecha, no saben lo que es. Pero si Franco también tenía izquierda y derecha, hombre. ¿Pero qué estáis diciendo? Pero si el pacto que acaba de celebrarse equivale al decreto de unificación que Franco dictó inmediatamente que pudo, enseguida, entre Requeté y Falange. Requeté, la tradición, la derecha, es decir, este griego independiente, y la revolución, la Falange, que es, como es natural, Chiripas y Siripa. Pues es un pacto entre tradicionalistas y falangistas. Eso es lo que se está viendo en Grecia. Pero es que no os dais cuenta de que el nacionalismo borra todas las diferencias ideológicas. Que el nacionalismo es la ideología más fuerte que se ha inventado jamás en el mundo. Que donde hay nacionalismo no hay libertad ni progreso. Pero ¿cómo? ¿Qué queréis? ¿Venlo bien? ¿Qué grita? ¿Qué es lo que grita Siripas cuando anuncia la ganancia? En España, claro, como este pobre Pablo Iglesias es un cateto, dice tic-tac, pero tic-tac, sonando el reloj. ¿Pero qué es lo que dice el griego? ¡Viva el fin de la austeridad! Amigo, ojo, cuidado lo que acaba de decir. Fin de la austeridad. ¿Pero conoce alguien en la historia del mundo que haya habido un solo dirigente político cuyo lema fundamental de la política es fuera la austeridad? Viva el derroche, viva el lujo, viva la suntuosidad. ¿Pero qué es eso de que, la austeridad? Si la austeridad es inseparable de la idea de gobierno. Si no hay buen gobierno que no sea austero, porque el dinero es público. La prodigalidad puede ser el menos repugnante de los vicios, como decía Aristóteles, porque el dinero propio, que lo gasta con los demás, bueno, pero es un vicio. Pero la austeridad es una virtud permanente de la política porque maneja, administra dinero ajeno. Decir fin de la austeridad, eso es irresponsable. Es un loco. ¿Cómo puede decir fin de la austeridad? Ah, dirá, hombre, no ha querido decir eso. Lo que ha querido decir es fin de la austeridad de Merkel. Y no, eso no es verdad. La austeridad significa lo mismo en Grecia que en España, que es sinónimo de severidad, rigurosidad, seriedad. Eso es la austeridad. Entonces, si es fin de la austeridad, pongamos fin a todo lo serio, a todo esfuerzo para controlar el gasto. Fin de la austeridad. Él dice, no, eso no es una metáfora. Pues vaya metáfora. Lo que ha querido decir es que no más recortes. ¿Pero qué son recortes? Si el único recorte que... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de recorte? Pero si es que nadie maneja el idioma. Recortes, sí, los de escopetas para los de los gastos, que recortan los cañones recortados porque es mucho más peligroso, abre el tiro. ¿Recortes de qué fin de los recortes? ¿Es que acaso es recorte administrar bien los fondos públicos? ¿Es que el deber de un administrador es no recortar? Es contrario, el recorte es bueno, recortar todos los gastos superfluos, suntuarios, los que halagan la vanidad de los gobernantes y perjudican a los gobernados. Eso es recorte, eso es normal. Cuanto más recorte haya, mejor, porque quiere decir que más vigilancia hay para no despilfarrar. Es la característica de la política de partido.
A mí me gustaría, Antonio, al hilo de lo que estás diciendo, señalar que efectivamente el lenguaje en todo este asunto se emplea de un modo absurdo. Otro titular del País: Siriza forma con la derecha un frente antieuropeo. ¿Esto qué es un frente antieuropeo? ¿Qué es esto de Europa? ¿Qué tiene que ver lo antieuropeo con este frente? Recortes. Otro término, como has dicho tú, de peluquería.
De peluquería.
No aplicable a lo que está sucediendo.
Nada.
Lo que en realidad ha sucedido en Grecia es que la partitocracia socialdemócrata, para mantenerse, ha endeudado severamente al pueblo. Eso es lo que ha ocurrido. Y luego, a la hora de ajustar las cuentas, con la presión de otro nacionalismo importante, que es el nacionalismo alemán, que no quiere hacerse corresponsable de la deuda, lo que ha conseguido es que sean las clases medias y populares las que paguen el ajuste económico del balance griego. Entonces, cuando se habla contra la austeridad, realmente podemos preguntarnos qué tiene que ver esta relación entre unos nacionalistas de derechas y unos nacionalistas de izquierdas, puesto que también, en mi opinión, el votante y el cuadro medio del partido de izquierdas es nacionalista.
Sin duda
ninguna. ¿Qué tienen que ver entre sí? Pues una apelación a la soberanía nacional para poder decidir qué hacen con sus gastos.
¿Y por qué chocan con Alemania? Porque es nacionalista.
Efectivamente.
Es que el choque entre dos nacionalismos que son normales porque son extranjeros.
Exacto.
Y una unión de nacionalismos griegos porque son propios.
Sí.
Y para enfrentarse juntos a un nacionalismo alemán que es el que quieren hacer creer que es el nacionalismo alemán el que está hundiendo Grecia. Igual que con Franco. Aquí, en vez de llamarle masones, pues le llaman a Merkel, le dicen...
Totalmente de acuerdo, la creación de un enemigo externo cuando el problema es externo, de la gestión que han hecho los
masones. Y es los masones de Franco.
Entonces, toda la izquierda europea y la extrema derecha europea en esto coinciden, que ahora se llama neopopulismos y ser populismos y sin representar pueblos, ahora lo que están vaticinando es que hace falta acabar con la austeridad, sin definir qué es la austeridad, como tú muy bien has dicho. Una cosa es una política inteligente de gastos y de ingresos.
Y de control.
Exacto. Otra cosa es la austeridad como un valor moral frente a la gula del
gobierno. Sí, señor. Sí, señor. La austeridad, lo acaba de decir, es un valor moral.
De gobierno.
De gobierno.
Eso sí que es
un me acuerdo, porque sabéis mi afición por el arte, y a través de ello he tenido que estudiar en Siena, en la Edad Media, todas las pinturas que hay que se llaman el buen gobierno, donde está la justicia, la prudencia, tal, y está la austeridad.
Son las virtudes.
Y son las virtudes del buen gobierno.
Exacto.
Y están en toda la, en Siena, en las pinturas prerrenacentistas, pero muy buenas, que tienen, pues está el buen gobierno, una de las subcondiciones es la austeridad.
Por tanto, la austeridad es, por así decirlo, es lo que consigue vencer a la gula.
En los vicios de la...
Exacto, en los vicios de la persona y en los vicios del gobierno.
Del gobierno, sí.
Ha habido una forma...
El dispendio.
Ha habido un dispendio, ha habido una gula, sobre todo en el Estado Nacional Social Democrático. Indudablemente la ha habido. El Estado español actualmente sigue con la gula, sigue con el dispendio.
Y es verdad que...
Sigue gastando más de lo que ingresa.
Y es verdad que...
Esta es la cuestión, ¿no?
Es cierto, es cierto. Pero claro, la gula, como está referida a comer, y yo creo que también esto está referido a otros apetitos, además del comer, más que la gula, lo que hay es el bon vivant, sí. que es todo, es comer, beber y todo lo demás,
sí.
Y coches y lujo y mira, pero cómo, qué ejemplo nos han dado las cajas de ahorro y los presidentes estos de cacerías y el rey matando elefantes, eso, y no se los come el elefante, no es para comérselo, pero lo mata. Entonces ese es el ejemplo de...
Lo que dice la psicología arquetípica, fíjate que relaciona la gula no solo con el hecho de comer,
sí,
que es una interpretación cristiana posterior, medieval,
sí,
sino con la necesidad de, a través del placer, eludir el dolor de la existencia.
No, no, y en Asia la gula tiene un significado que no es solo de comer.
Es sexual también, es de comodidad.
No, y que cuando Carlos Marx define el lujo asiático, por algo
eso es.
Es el lujo asiático, ¿qué es el lujo? Claro que estaba incluida la comida, pero Marx lo define como la exuberancia en un país de miseria.
Correcto.
Ese es el lujo asiático. Tiene que haber una exuberancia, un lujo, una cosa extraordinaria de dispendio en un país pobre. Ese es el lujo asiático. No es porque esté en Asia. Puede haber lujo asiático en todas las autonomías españolas.
Eso es.
Tienen
eso es.
Lujo asiático.
Exacto. Hay una exuberancia de dispendio en los estados nacionales. Y Alemania, que es un país productivo, no quiere seguir dependiendo, en su lógica tiene razón, es un capitalismo productivo, no quiere seguir dependiendo de los préstamos ajenos. Y por tanto no quiere hacerse solidario de los préstamos de otras potencias. Completamente comprensible. Y además está en una posición en la cual gana con estas tensiones europeas. Gana hasta que todo pueda reventar. Pero no es que estos sean antieuropeos y que Alemania sea europea. No es que haya un problema de... ni siquiera de nacionalismos, hay un problema de supervivencia de las castas políticas, y las castas políticas han sobrevivido, sí, gastando con el dispendio.
Pero cuando dices castas políticas, para que no te confundan con la imbecilidad del lenguaje empleado por Podemos, que las castas, en sentido propio, ayer hicimos una experiencia, a ver, tocaron en el internet y vieron en mi libro último, en la teoría pura de la República, las veces que yo empleo la palabra casta, y la empleé 14 veces. De los 14 veces, 11 o 12,
sí, era, 12. 12 eran,
era correcto.
Correcto.
Era casta como concepto distinto a clase. Clase política una cosa, casta política otra. Yo lo aplicaba correctamente, solamente en dos. Era ambiguo, porque podía referirse mi frase tanto a la clase política y ya estaría impropio, porque la casta política es un concepto para aplicar a la herencia de las diferencias de casta, como los hindúes en la casta, lo intocable, tal. Pero no se puede, es muy ignorante de la ciencia política, todos los que podemos emplear la palabra casta, porque ignoran que Gaetano Mosca, desde finales del siglo XIX, creó el término de clase política, que nadie después de entonces todo el mundo lo utiliza porque es un término científico. Y que yo descubrí que en Norteamérica había un sociólogo, Mises, que había hecho una teoría de las clases políticas, que la llamó la teoría de las 3 C, porque era la conspiración, complicidad, coordinación, las iniciales para que haya clase política, y la, son que la clase política es aquella categoría social formada por los dirigentes de los partidos estatales, distinto de las clases políticas existentes que en el sistema parlamentario, que este es distinto porque ha reforzado una condición que ellos no tenían, que es una clase política estatal. Todos son estatales.
Exacto.
En el estado de partido no hay ninguna clase política que no sea estatal. Y esa diferencia es la que distingue mi pensamiento del de Caetano Mosca. Porque yo ya he insistido y he sacado todas las consecuencias de la implicación que tiene el movimiento reaccionario que después de la Guerra Mundial los americanos impusieron Europa para poder administrarla mejor, impusieron el sistema del estado de partido.
Me acuerdo, Antonio, que venga, antes hacías alusión tú al acto de presentación de tu libro, del discurso de la República, donde utilizaste ahí el término de sindicato de profesionales del poder.
Eso es, exactamente.
Para referirte a la clase política.
Sí. Bueno, en cambio, en el parlamentarismo no es un sindicato. En Inglaterra, que sigue siendo parlamentaria, no hay un sindicato, pero hay clase política. Pero no es sindicato de profesionales del poder, porque no han hecho de su profesión política y salen y otros y entran. Y en cambio, en el estado de partido
son profesionales.
Son profesionales porque hay un sindicato constituido. Se llaman, fíjate, ¿verdad? Es un sindicato. No tiene
obreros.
Un documento, no tiene obreros ese sindicato.
Son todo trabajadores del poder.
Sí, y es verdad que la palabra trabajadores me encanta que lo diga a ellos. Primero, porque son vagos. Y segundo, porque no tienen inteligencia. Trabajan con las manos. Es decir, roban. Es decir, como roban, pues sí, no tienen. Son, en fin, yo me gusta mucho tu intervención, Javier. Sabes que sigo tus intervenciones cada vez más certeras en la radio, en tus televisiones, y no, es inevitable que pongamos en relación el fenómeno griego con el fenómeno español, porque si en España produce tanto interés es por Podemos. Bien, a ver qué te parece a ti, que yo creo que hay unas diferencias notables.
Sí, hay diferencias, pero yo creo que se pone en evidencia pues algo que está sucediendo en España y que ha sucedido antes en Grecia y en Venezuela. O sea, ¿por qué surgen unas alternativas populistas?
Lo acaba de decir. Es que yo creo que Podemos le debe mucho más a la imitación del Caribe que a Grecia. Porque este sigue, lleva 7-8 años.
Sí.
¿Por qué no habla? ¿Por qué no era su amigo antes? Claro. Es ahora.
Cuando era de Izquierda Unida.
¿Por qué ahora los abrazo y antes no?
Sí, tienen un poco en común el origen ese comunista. Los dos vienen del Partido Comunista. Pero surgen en esta alternativa que proponen populista ante el hundimiento, y antes lo señalaba Javier Esteban, ¿no? De la corrupción de la partitocracia socialdemócrata o del sistema de partidos, del estado de partidos que tenemos, ¿no? Y entonces ahí en el caso de griego se ha hecho evidente. Y aquí en España yo creo que estamos ante una situación muy similar. Se hunde el Partido Socialista por la corrupción, se hunde el Partido Popular también. Yo creo que todas las encuestas lo reflejan y surge este populismo como posible alternativa.
Sí, pero lo curioso es tan profunda la corrupción española que este nuevo partido de gente nueva nacen corrompidos.
Sí.
Y es natural, porque su padre está corrompido y su madre también.
Claro, porque estaban ya en el estado
es que
de partidos.
Estaban corrompidos.
Esa observación es muy interesante, porque además no conocen el antídoto de la corrupción. O sea,
qué va,
no hay una sola línea del programa de Podemos que hable de separación de poderes
ni
de representación.
Nada.
Con lo cual, el analfabetismo democrático, que instintivamente no lo era del 15M, se ha desplazado a una organización, porque ya es una organización, que ha sido privilegiada por los medios de prensa, porque por las televisiones fundamentalmente, y porque interesa tener dialécticamente frente al Partido Popular a este movimiento que es Podemos. Interesa a medio plazo, pero a largo plazo es muy peligroso.
Sí, pero
está ganando Podemos. Pero
en España no hay nadie que piense a largo plazo.
Claro.
Ni mucho menos un Lara, un propietario
de televisión,
un hijo de un fundador de un editorial, ese no piensa más que en el dinero que gana. Y ese lo llamativo del caso de Podemos es que lo han apoyado las televisiones porque no piensan más que cómo evitar que el PP se hunda. Y entonces la operación no es más que salvar al PP.
Exacto. Y hundir al PSOE.
Hombre, no, para salvar al PP tiene que hundir al PSOE. Como no le temen a nada, para nada, al comunismo, porque es una utopía, el comunismo en las calendas griegas, que es lo que ahora viene bien, porque está en Grecia, en Siripa, pues ya veréis, comunismo en las calendas griegas. Como no le temen, quieren eliminar partido único. En realidad, el consenso tiende al partido único. Y si la virtud española fundamental de los 30 años o 40 años de monarquía franquista sigue siendo el consenso, es porque el consenso obliga a un solo partido. Eso se hace mediante pactos constitucionales, y ya os acordáis del bloque constitucional que se hizo en los años 80, 90, para excluir a los que no estaban dentro del bloque constitucional, que era fundamentalmente el PNV, por ETA. Entonces, en un consenso, que es un concepto fascista, consenso es la antítesis de la democracia. Donde hay consenso no hay libertad y hay miedo. Entonces el pueblo español salió del miedo al franquismo al miedo de que se acabe la mandurria, que es la palabra que hoy se dice para el aprovechamiento mandurria material.
Y mamamandurria también se dice.
Y eso es así, exactamente. Pues eso es el producto del consenso. El consenso, que es un concepto fascista porque implica unanimidad. ¿Y cómo es la unanimidad? Ni siquiera se atreven a decirlo, porque es renunciar a principios para ponerse de acuerdo. Y eso está dictado, el consenso está dictado por el miedo. Es como el silbido en una noche oscura. Se silba por miedo, para sentirse acompañado. Y el consenso está acompañado de sus propios silbidos. No dice nada, no es nada. Es una vergüenza para la cultura de un país, para la libertad, para España, que se emplee la palabra consenso para ocultar la falta de libertad.
El cementerio.
Hay una cuestión que yo creo que es importante, Antonio, que las únicas veces que se ha referido Pablo Iglesias al término y al concepto consenso es en uno de sus discursos para anunciar que van a romper el candado del consenso del 78. O sea, él se refiere al consenso como la en la Constitución.
Exactamente.
Pero el consenso es previo a la Constitución. O sea, la Constitución es consecuencia del consenso, del pacto de consenso. Lo que hubo fue un pacto de consenso.
Decídmelo a mí, que vosotros lo habéis vivido conmigo, aunque muchos años posteriores, pero lo que dice es tan literal.
Entre los herederos del franquismo, con el rey Juan Carlos a la cabeza, el pacto con la izquierda
política. Y quiere decir quién lo fraguó. El cuadro lo fraguó la prensa, no las televisiones, que no tenían fuerza entonces ninguna, la prensa. Es decir, la prensa tuvo tal horror a la ruptura que pidió unánimemente la reforma, y a quien más impresionó fue el nuevo periódico que nace El País y que se publica el primer número cuando yo ya estoy en la cárcel. Y nace en la unión, la simbólica, Fraga y Tamames, Tamames del Partido Comunista. Y por eso a mí me ofrecieron, yo no quise participar. Yo quise luego comprarlo para apoderarme del periódico. Y llegué a tener el 28% de las acciones, el doble que Polanco. Pero hubo otra coalición contra mí y yo supe.
Siempre hay una coalición.
Siempre, siempre. Eso es lo bueno, que yo concito coaliciones y consensos contra mí. La verdad es que hubo. Cebrián vino a verme a mi despacho, si conocéis la historia vosotros dos. Cebrián vino a mi despacho cuando se hizo público por la traición de Darío Valcárcel de que yo tenía ya el 28%. Entonces, yo quería el 51%. Yo en mi operación no iba a dirigir el 28%. Yo decía, como hoy dice Pablo Iglesias, que va por el poder, que no quiere, claro, que quiere mayoría absoluta. Yo igual, yo en El País quería mayoría absoluta, el 51, si no, no me interesaba, porque sabía que no me dejarían. Bueno, pues conozco también que el tema de la transición, el ataque a mí, mi difamación por lo de Guinea, todo, el PSOE, todo era producto del consenso, previo a la Constitución, previo a toda idea política. Lo primero, que hubo un consentimiento por la reforma. Pero, y como toda reforma se sabe que se hace con energías procedentes del régimen reformado, se sabía que la reforma tenía que hacerla la Falange de Suárez, claro, el ejército de Gutiérrez Mellado, el rey de Franco, porque era la energía. No hay ninguna reforma.
El motor, que llamaba el motor del cambio, era el propio franquismo.
Y provenía de un franquismo decadente, pero que conservaba la energía para hacer su reforma.
Eso es.
Y ya está. Y esa es la tesis de Lenin contra Rosa Luxemburgo. Y los ignorantes que no saben nada de política, que estudien. Y entonces digo que ninguna. ¿Y este qué otro ignorante? Politólogo, los de Podemos, no hablan de consenso, la palabra consenso. Pero están también en una disposición que han... Primero, vamos a ver, ¿quién es Podemos? Primero, acepta la monarquía. Primer punto, pero no es que la acepta como lo aceptó Santiago Carrillo. La acepta mucho más, porque Santiago Carrillo se vio que era el que no tenía, que no creía en nada, y ya al final de su vida...
Era parte del pacto.
Y está dentro del consenso. No, esto es más grave. Ha dicho literalmente que se siente compungido, triste, compungido, es decir, sentimentalmente afectado, porque el Felipe VI ha ido al funeral del rey de Arabia Saudita. Eso lo ha dicho en televisión, que lo he oído yo. Luego, entonces, es un monárquico de sentimiento. Primero. Segundo.
Ha pedido audiencia también que con el...
Hombre, no solamente eso, sino que también quiere conocer a Leticia. Que ya, bueno, lo cual, en fin, no entro en eso. No entro porque está muy delgada. Si no entraría también. No yo, pero que otro entre, me parece bien. Bueno, de verdad que me gusta el humor. Pero segundo, primero monárquico. Segundo, defensor a ultranza del Estado de partido. Sí. Pero ¿cómo que no? Me lo discute alguien. ¿No se ha presentado con el sistema electoral propio del Estado de partido? ¿Es que no se presenta con el sistema proporcional? ¿Es que hay alguna idea en su discurso, una sola idea, de que quiere reformar el sistema electoral? No. Luego, primero, monárquico. Segundo, Estado de partido. Lo que hay. ¿Cómo el Estado de partidos puede ser reformado desde dentro? Eso es imposible. Y él quiere estar en el Estado de partidos, gobernarlo, adquirir el poder. Pero ahí no terminan las barbaridades. Claro, como él no tiene, siendo monárquico y siendo defensor del Estado de partidos, desconoce lo que es la libertad. Entonces, por eso, en su millonario vocabulario, no. Vocabulario jerga, vocabulario tiene muy poco. Pero como repite más que Felipe González, palabras y palabras y palabras y palabras para no dejar hablar al contrario y para que su propio pensamiento no se aclare.
Sí, lo del sábado fue tremendo.
Ya lo he dicho yo aquí, yo no he visto una persona peor, no, pero peor de maldad, de cómo podía tratar de esa manera, insultando con adjetivos de don Pantuflo, ¿no? Y a la otra, a Lucía Méndez y a los otros todos que le hablaron con respeto, asustados. Pero ¿cómo puede una persona asustar a otra con la palabra? Hombre.
Yo creo, fíjate Antonio, que este grupo, este grupúsculo que está a medio camino entre una célula comunista ortodoxa y la telebasura, pues están a medio camino de las dos cosas. Es un fenómeno mediático, en el sentido más superficial de la palabra, que ha conectado con distintos que sí son masivos, y básicamente con uno que es la rabia, porque lo que ha conectado es con la rabia, y se ha convertido en el portavoz de la rabia. Biográficamente son gente que ha pertenecido a una ideología que tiene una parte de verdad, el marxismo-leninismo,
pero que es muy limitada,
y que ha dedicado su vida desde los 13 o 14 años, pensemos lo que es esto, desde los 13 o 14 años trabajando de fontaneros para el Partido Comunista de España, para las juventudes comunistas. Es decir, hay que meterse en la mente de esta gente, que como diría Tocqueville, no tiene ninguna práctica de lo que es el ejercicio ciudadano del poder, que no tiene ninguna experiencia política y que de repente se ve abocada por unos extraños pactos mediáticos y por el interés del partido del gobierno en destruir a la oposición socialista, se ve convertida en una opción de poder, de ser votada, y que efectivamente con egoísmo político utiliza todos los engranajes del sistema creyéndose que no es del sistema.
Eso.
Y que indudablemente le va a convertir en un grupo del sistema. Parecido a lo de Felipe González.
Sí, sí.
En estas estamos, esto es Podemos.
Vamos, he dicho primero que no es, que es monárquico. Segundo, que no utiliza jamás la palabra libertad. Por tanto, es un igualitario.
y siendo igualitario, dice él literalmente, la palabra literal, democracia, ha dicho igual a educación y sanidad. Gasto y
derechos sociales.
Nada más. ¿Pero cómo? ¿Pero qué está diciendo? Pero os dais cuenta de que es no solo la ignorancia, sino que esa demagogia, porque no es nada de populismo, eso es mentira. Lo que hay es demagógica.
Si le pinchas un poco más, entonces habla de la democracia en concepto rusoniano, derecho a decidir sobre todo.
Por todos, sobre todo. O sea, consenso mágico, hechicero.
Es decir, que ya, si es monárquico, está dentro del Estado. Él es ya órgano del Estado, desde que entró en Europa y tuvo unos diputados y tiene un dinero que procede de los Estados de Europa, es un partido estatal. Podemos es un partido estatal, forma parte del Estado. Y lo que quiere aclarar es con la casta que son sus competidores. Claro. Quiere quedarse único, por tanto tiene una tendencia a una dictadura nacionalista. Sí. Cuidado, nacionalista, es decir, franquista. Porque por eso es la unión con Grecia. Porque Grecia es el modelo del nacionalismo que triunfa contra el europeísmo. Entonces él no se atreve a decir que sale del euro, ya empieza a dar disculpas, yo no lo he dicho, y no saldrá porque no puede. Pero desde luego es un ejemplo de nacionalismo anti-europeo, como es el griego. Y es verdad.
Como es Le Pen.
Sí, pero una diferencia. Yo respeto a Le Pen. Cuidado. Porque Le Pen empezó, su padre era de extrema derecha. La hija empieza en la política siendo de extrema derecha. Al haber sido tan cuidadosa y tan cauta en el uso del lenguaje y del eslogan político, y al haber puesto tan claramente que no es xenófoba, que lo que quiere es poner primero a los franceses que a los extranjeros en el reparto que haya de los puestos de trabajo, es tan claro que eso lo digo yo, que soy antinacionalista, que considero que el nacionalismo es el peor pecado, es el pecado número uno contra la libertad del nacionalismo.
Ignorancia, claro.
Sí, pues yo creo, como lo creía Emerson, que lo he puesto muchas veces de ejemplo, que estaba, denunciaba la hipocresía de los bien pensantes de ciudadanos de Estados Unidos de su época, que se compadecían y lloraban por las desgracias de los negros de Etiopía que sufrían hambre a 2.000 kilómetros o 3.000 de distancia y no tenían compasión del negro de su lado que era lo eso mismo de Emerson. Ese es un pensamiento natural porque es de vecino, y lo natural en la política es avanzar la solidaridad en la misma, se va disminuyendo en la misma medida en que se va alejando del prójimo,
la proximidad,
y eso es la vecindad, es un concepto fundamental en la política porque es el fundamento de la solidaridad como concepto opuesto al de Durkheim, que es un concepto moral y no económico. Entonces eso yo lo defiendo, por eso yo a Marina Le Pen hoy es una intérprete correcta de la crisis laboral que hay en Francia, y ella, por eso ella se alegra, como está, es antieuropea. Pero ¿cómo antieuropea? ¿Qué significa ser antieuropea?
Es absurdo, llamar antieuropeo.
Es que Churchill era antieuropeo cuando defiende a los Estados Unidos de Europa en su célebre discurso del 47 en Zúrich. No, y sin embargo, ¿es que la herencia de Churchill en Inglaterra, en Gran Bretaña, es antieuropea? No, en Inglaterra hay unos que son partidarios de Europa y otros que no. Porque hay libertad, hay parlamentarismo y hay una tradición de insularidad que pesa mucho para integrarse en el continente. Pero en España yo soy anti mercado común, no, anti Unión Europea. Soy anti, la combato. Y fui, mi primera intervención importante en un discurso público fue en Estrasburgo, donde en nombre de la Junta Democrática hablé a todos los diputados de Europa, diciéndoles ahí que ellos, que yo, en nombre de la Junta Democrática, les decía que no, que ingresaríamos en lo que era el mercado común entonces, en la Comunidad Europea, pero que lo haríamos no para pedir dinero, como fue Felipe González, Mújica y los demás, para homologarse. Y dije literalmente, aquí vendremos a dar mucho más de lo que podamos recibir. Y dije, lo que vamos a traer aquí es por primera vez a Europa libertad europea. Porque vosotros, en Estrasburgo, diputados de todos, menos los ingleses, que no estaban entonces en el mercado común, digo, todos vosotros tenéis una libertad americana. Vosotros no la habéis conquistado.
ha sido el ejército americano, mientras que España estamos a punto de conquistar. Y no pedimos ninguna ayuda, ni económica ni nada. No intervengáis. No quiero que nadie intervenga. Ese fue mi discurso. Y ahí está registrado.
Y tomando lo que dices tú, tus palabras, fijaros cómo en el discurso de Pablo Iglesias, de qué manera aparece el nacionalismo, que es una manera como muy similar a la que tenía la llamada izquierda fascista.
El patriotismo.
El patriotismo son los obreros bien alimentados. Social. El patriotismo son
los derechos sociales.
Funcionando, son los derechos sociales. Eso... No llevar pulseritas, no llevar banderas. Bueno, esto es el mejor Mussolini, el joven.
Es que te voy a decir, es que esa idea... Es que esa idea la ha tomado mal tomada de Gramsci. Como él presume de conocer a Gramsci, y en uno de los artículos de Gramsci, que habla de patriotismo, dice que el capital no tiene patriotismo, lo ataca, dice, porque va a todas partes. Eso. Y va buscando el sitio donde más rinde.
El capital no tiene patria.
Sí, bien. Y desarrollando un poco más lejos la idea que procede de Lenin, que porque Lenin conoce muy bien a Helsinki, el imperialismo, y ahí es donde trata ese tema, cuando hace la alabanza del imperialismo. Ya en la propia idea de Gramsci está que el patriotismo solamente lo puede tener el trabajo, el lugar donde se trabaja. Y que si en Italia, el lugar de trabajo y la ocupación de fábricas que hizo propuso en el año 19, produce el bienestar o la vida la hace posible de la clase obrera, el patriotismo obrero es infinitamente más de fiar que el extranjero. Pero también hay una crítica a Lenin, porque Lenin creyó, después lo corrigió, que en la guerra europea el obrero ruso no combatiría contra el obrero alemán. Y el motivo, cuando él va de Zurich, la primera que hace las tesis de abril, va obsesionado con el desengaño que ha tenido de que la guerra de los obreros matan a obreros.
¿Qué esperaba?
Bueno, son ilusiones, bien, ¿te acuerdas?
El desengaño o la idea, luz que vio Mussolini.
Idea, sí. Es la que está dentro de Podemos.
Y a Gramsci también le viene esa idea del Risorgimento y le viene de Mazzini.
Hombre, claro.
Mazzini
pero es nacionalista,
la
claro.
Internacional, Mazzini es el que transforma
el nacionalismo.
Y luego va a coger el socialismo.
Pero es liberal.
Sí, es liberal, pero en su última fase se aproxima a través de la Internacional.
No, Mazzini, yo lo he leído bien, es inteligente, escribe muy bien.
Está muy olvidado, pero tiene...
Tiene...
Efectivamente, Podemos y los estudios, ellos han estudiado en Alemania, pero son muy creen ser gramscianos, aunque no lo... No llegan al fondo de Gramsci, ni mucho menos.
Es que no han comprendido la imposibilidad de que sean gramscianos. Si un partido estatal no puede ser gramsciano.
No puede ser social, claro.
Porque el Gramsci dice que gobierno es igual a dictadura más hegemonía. Y dice que la hegemonía está en la sociedad civil y no en el Estado. Si tú eres partido estatal, te has salido de la sociedad civil y ya no eres gramsciano. Así que esto es mentira, desconocimiento, ignorancia. Todo es palabrería. En fin.
Y además, yo creo que eso se va a hacer evidente, Antonio, las próximas elecciones a las que vamos a asistir durante este año, primero elecciones municipales, autonómicas y luego las generales, donde Podemos se va a ver ante el espejo, porque si se confirman las encuestas que se anuncian en los medios, vamos a una división del Parlamento en unas fuerzas muy iguales, en torno al 20-30%, van a quedar el Partido Popular.
No, pero la incógnita está en Podemos.
Podemos, pero no va a superar del 20 al 30%, van a quedar ahí tres.
No, es que es posible que defienda mucho más.
Sí. Puede extender
es
mucho
que,
más.
No. Si fuera mañana tendría más, pero es que dentro de un año...
Pero hay que ver.
Ahí no se va a encontrar con esa hegemonía que él también reclama, con esa mayoría.
No lo tiene.
Con lo cual, él se va a tener que retratar en el parlamentarismo. Él va a tener que
sin
pactar.
Duda ninguna.
Yo os digo lo que va a hacer.
A ver.
Os digo lo que creo que va a hacer.
Venga.
Va a utilizar una táctica que intentó utilizar Le Pen padre al principio, cuando estaba en el Parlamento y cuando estaba en los
consejos. Eso me gusta. De entrada me gusta lo que has dicho. Voy a ver.
Una táctica que era: yo te voy a dar mis votos, pero solo si me obedeces. Es decir, aunque sea minoritario en el pacto, voy a ser hegemónico. Es decir,
un poco lo de Esquerra,
si Andalucía,
Esquerra necesita... Republicana.
¿Cómo? No, porque Esquerra es un partido de arcilla, está corrompido.
Yeah.
Ellos van a intentar ser más duros, Y vencer la corrupción desde este monolitismo político personal que tiene el iluminado Iglesias, ¿no? Diciendo, si queréis nuestros votos, tenéis que hacer lo que queramos. algo parecido casi a un grupo político terrorista.
¿Pero con quién? ¿Con el PSOE?
Con quien sea, con el PSOE o con Izquierda.
No, no tiene poder, imposible. Tiene que ser el PSOE.
¿Crees que no va a llegar?
Imposible.
En Andalucía, por ejemplo. ¿No puede hacer esto con el PSOE?
No puede.
¿En Madrid ganemos, no podría hacerlo con el PSOE? ¿No podría obligar al PSOE a unas políticas?
Es que no tienen mayoría.
No, pero las necesitan para gobernar.
No, es que la suma de los dos no tienen.
En Andalucía sí la van a tener.
Imposible.
En Andalucía sí la van a tener en marzo, ¿eh?
Esta es la duda.
En Andalucía sí. Pueden.
En Andalucía.
El 22 de marzo, que son las elecciones, ahí sí la van a tener, entre los dos.
Sí,
estamos casi seguros.
Sí. Tú ten en cuenta que nunca corrupción sistémica, que es lo que tenemos,
sí.
Con Bárcenas fuera, el Partido Popular, que además está perdiendo votos por Ciudadanos, se puede deteriorar mucho también de cara a las elecciones.
Sí, eso, ese sí.
Y podría llegar a ser el caso de que estuviera muy cerca Podemos del Partido Popular como segundo partido. Mm. Y al PSOE lo han condenado en este pacto siniestro.
Ah, no, eso se lo han sacrificado.
En este pacto siniestro entre PP y Podemos.
Bueno,
Podemos,
no hay pacto, es tácito.
Podemos, el pacto tácito,
sí.
Pero que es evidente en los medios,
sí.
Al PSOE lo han condenado a desaparecer.
Sí, sí. El PSOE quieren que vaya como el italiano, con el que se murió en Túnez.
Entonces, a medio largo plazo, yo me atrevo a decir que es inevitable que venza unas elecciones Podemos. No sé si en 3 o en 5 años.
Es que yo creo que está demasiado corrompido el nacimiento de Podemos para que prospere en poco tiempo. De momento hay una avalancha, una ola, y ya se darán cuenta.
Pero,
pero han enganchado con la pulsión. Han enganchado con la pulsión.
Sí, no, pero se va a producir un fenómeno que es esta situación que se va a dar en los parlamentos, en los ayuntamientos, en el Parlamento Nacional,
claro.
De ingobernabilidad, porque va a ser. Ahí vamos a ver lo que es el parlamentarismo y el estado de partidos también, porque van a haber pactos, repactos, camas redondas, se van a intentar poner de acuerdo, incluso intentarán el primer pacto entre el PP y el PSOE, que es lo que está todo el mundo ahora mismo alabando, de la necesidad de un.
Es tan interesante lo que estamos hablando que vamos a prolongar este tema.
Pero eso va a provocar. Más crisis institucional y más desengaño, más rabia por parte de la ciudadanía respecto a su clase política dirigente.
No, porque ellos van a permanecer, o sea,
y Podemos se va a retratar, no, se va a tener que retratar ahí y se va a implicar más.
No va a entrar en el poder, lo quieren
pero aunque no entre en el poder.
No va a entrar en el poder, esto
Javier,
aunque no entre, si no tiene todo el poder.
Pero a nivel local tampoco, Javier, a nivel local tampoco.
Bueno, eso.
Fijaos que
eso
no
sería
quieren
su ilusión,
ni presentarse a las elecciones locales.
Sí.
Fijaos que lo claro.
Pero en algunas sí se van a presentar como Podemos, en algunas están diciendo. En algunas. Bueno, en algunas que tienen ellos un porcentaje de.
La marca Ganemos y les iba a robar ese electorado. Claro. Entonces, no les queda más obligación que presentarse contra sus intereses, porque no quieren caer en el fango del parlamentarismo.
Pero,
¿cuál va a ser su táctica? Formar un partido como un partido puro. Un partido radical.
No,
que
mojar,
no
mojarse.
No, pero, que no se va a mojar. Que no va a tener un
aún así se retratan.
No va a tener poder hasta
aún así
que no tenga
se retratan.
Poder,
porque además va a haber situaciones de ingobernabilidad que van a cabrear mucho a la gente.
Es que hay que analizar con mayor profundidad, no Podemos, sino los votantes de Podemos. Vamos a ver qué son,
que es otra cosa. Sí.
Naturalmente.
Claro.
Y eso es donde está el tema. Ahí. Procede del 15 de mayo.
Indudable.
Por tanto, lo profundo viene del 15 de mayo, lo profundo. ¿Y qué es lo profundo? Pues que el título, la indignación.
Exacto.
He repetido aquí 1 millón de veces, y lo sigo diciendo, que nadie inteligente ni sabio se indigna. Porque el que se indigna desconoce las causas de la indignación. Y se indigna por los efectos. Eso es todo el pueblo. El ignorante se indigna. ¿Pero cómo? ¿Qué tal? Pero un sabio, yo ¿cómo voy a indignar yo si sé que el sistema de la Constitución conduce inexorablemente a la corrupción? ¿Cómo voy a indignar si he dicho hace 30 años o 35 por escrito que la corrupción en España sería factor de gobierno? ¿Pero cómo voy a indignar? Eso es imposible. Para indignarse hay que ser muy ignorante. Y solamente, seguir, conocer las causas, no, los fenómenos por sus efectos. Entonces, claro, viene Podemos. ¿Y qué es Podemos? Una concreción programática, sin programa, es decir, anímica, de la abstracción del 15 de mayo. 15 de mayo era una protesta abstracta. Era todo, millones de personas, millones, no hablo de los que se manifestaron, millones de españoles.
Sí, un sentimiento difuso.
Un sentimiento difuso
de
indignación. ¿Indignación de qué? Pues indignación contra sí mismos. Es que ese es el fenómeno que hay que conocer de verdad, porque quien no conozca la psicología de los pueblos no puede hacer vaticinios políticos. La indignación es un descontento de sí mismo.
porque después de 30 años, de 35 de corrupción, y de haber estado dando sus votos a Felipe González con la Fidesa, después de una corrupción tan grande del Partido Popular, después de todo eso, de repente se indigna. Pues la indignación, tú que has votado, pero ¿cuántos abstenían de los que se indignan? Pues ni un 5%. Todos habíamos votado. Arrepentido, no, porque sino indignado. El arrepentido es otra cosa. El arrepentido no forma partido. Los que vienen a Podemos no están arrepentidos. Son otros ilusos que aprovechan una oportunidad de llegar al poder los dirigentes, y una oportunidad que tienen los ilusos, muchos de los cuales estaban por la abstención, que dicen, uy, ahora por fin, les da exactamente igual lo que diga Podemos, ni el programa, porque el motor que los empuja no es Podemos, es su propio complejo de culpabilidad, que como son culpables de lo que hay, votan a Podemos, porque creen que de esa manera pagan la penitencia, se salvan. Es un problema muy de falta de autoconciencia. Y como conozco muy bien la psicología social, sé de lo que estoy hablando. Estos de Podemos no tienen media bofetada los dirigentes. Y son unos cobardes los que lo siguen. Porque han estado votando lo fácil después del franquismo. A los neofranquistas, a los franquistas, han estado en lo fácil. Y ahora de repente, cuando España está podrida, cuando ya no hay nada sano, salvan ellos. ¿Cómo se van a molestar? Ahí está el grito. ¿Cómo se van a molestar cuando Felipe González pierde las elecciones, saca 9 millones de votos? Y antes de ello, cuando estaba en plena corrupción de Filesia, decían, ya era hora de que se corrompieran los nuestros. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Bien, ahora, ¿qué pasa ahora? Es que se han comprado. No, ahora es un fenómeno distinto, pero más grave, más profundo, que el que ha ocasionado el nacimiento de Podemos. Ahora lo que se dice es, lo que piensan es, si Podemos, unos son conscientes, otros no, barre a la casta, nos importa tres cominos
lo que pase después,
y que Podemos
se corrompa,
esté corrompido exactamente igual que los demás. Le da igual, ni que Errejón, ni que Pablo Iglesias, ni que Monedero, que reciban dinero de Irán o de Venezuela o del partido, de lo que sea, les trae completamente sin cuidado. Y cuando Pablo Iglesias tiene esa verborrea que no deja hablar a nadie, es porque tiene el complejo de culpabilidad de haber estado equivocado durante toda su vida con el Izquierda Unida, con el Partido Comunista. Una vergüenza que alguien venga a decir ahora que quiere la casta y mete al Partido Comunista, y tú has estado 40 años en la casta y tú te has caído ahora del caballo como San Pablo. Eso es mentira. Luego, sois todos peligrosos.
Es muy curioso, tú que hablas de psicología, cuando este señor habla el otro día en La Sexta, humillando a los periodistas que le tienen miedo. Es muy curioso el miedo que ha generado este personaje, esta mezcla de atracción y miedo.
También,
pero
yo sé
cuando
por qué.
Él habla desde fuera de sí, tiene un discurso construido que repite machaconamente.
Sí, son palabras.
Pero no está hablando del corazón, ni está hablando de la garganta siquiera.
Sí, sí.
A veces ni de la cabeza.
Es vocabulario.
Es un fenómeno extraño.
Vocal.
Exacto. Es pura verborrea.
Verborrea,
teatral. Es teatro. Puro teatro.
No sé, nada. Es de una
por eso dice una cosa y la contraria. Al mismo momento.
Y es de una frialdad absoluta.
No, y es que es mala persona.
Eso no lo sé.
Yo sí lo sé porque estoy acostumbrado a analizar a las personas y lo digo. Tiene ojos de mala persona. Cara de niña. Sin barba, parece una mujer, una niña. Y luego, cuerpo de tísico. Cuerpo de. Los hombros estrechísimos. Las caderas anormalmente bajas, culibajo. Y además lo acentúa. Y aplaude a la altura de los hombros. ¿Por qué no aplaude como una persona normal, que es a la altura de la cintura? ¿Esto qué es? Este es un tío que es anormal físicamente porque es anormal mentalmente. Y nada, yo le tengo un verdadero desprecio moral, es que no lo soporto. Porque me ha dado ganas, hombre, yo lo que jamás me rebajaría yo, que son idiotas, es a discutir con él. ¿Cómo vas a discutir con una persona que estima que una discusión con un intelectual es un combate de boxeo? Pues yo no me encierro a boxear con Tyson. Pues este es un boxeador, no es un intelectual. Este quiere dar bofetadas y bofetadas y bofetadas nada más. Y no deja ni una sola segundo para sedimentar una idea. No, es que con una y otra y otra y otra. ¿Y cómo son tan imbéciles los que han ido a Lucía Méndez y compañía, que sabiendo cómo es, por qué se reúnen con él? un boicot, no reunirse nadie con él, no admitir, porque para que haya espectáculo en la televisión tiene que haber más de uno, que vaya dejarlo no, solo.
Yo creo que ahí el periodista del mundo, Rubén Amón, sí.
No,
sí le tocó.
No, que
sí
va.
No, intentó utilizar la ironía, pero se le veía nervioso.
Y echó marcha atrás. Demostró su sonrisa, nada más.
Bueno, pero que la crítica que hace, Podemos al sistema se la puede aplicar a sí misma. Porque, como tú dices, son hijos del sistema. Y
pero no remató la jugada. No,
se atrevió. No,
no, fue. Denotaba que no creía en nada y que era un cínico. Lo estaba acusando de cínico por la sonrisa de Amón. Nada más. En el lenguaje, ni en la palabra, ni una sola vez dio una palabra certera. Nadie. Todos con un miedo enorme.
El argumento de que Monedero había eludido pagar una importante carga fiscal sobre un cobro mediante el empleo de una sociedad mercantil.
No, hombre, si lo venció. ¿Qué va? Pero si lo venció Pablo Iglesias diciendo, ¿pero qué estás diciendo?
Se ha pagado.
Le dice, pero si está pagando. Pero, y repetía otra vez lo mismo, pero por Dios, si pudiendo haber pagado en el extranjero y no pagar nada aquí, ha pagado y ha pagado 70.000 euros. Pero ¿de qué me estás diciendo?
470.000, 50.000, es una tomadura de pelo.
No. Es que nadie le respondió.
Claro, es que no dijo, es que tenía que haber pagado más.
Verdad, no le respondió.
¿Tú crees que el discurso la gente se queda con que es un patriota? Porque
no, no, el discurso la gente dice, este tío no responde, responde por los cerros de Úbeda. Eso es lo que responde la gente. Responde otra cosa. Dice otra cosa.
Tinta de calamar, tinta de calamar.
No, y además yo creo que sí se transmitió la idea que señalabas tú, Antonio, de que es mala persona.
Una mala persona.
Hay gente que le empezó a dar miedo, gente que no le conocía o que no la había visto antes.
Es mala persona.
Dice, como una persona, además la forma que tiene
atravesada.
De sentarse y de...
Descarado. Sí, con los pies, las piernas, un pie sobre la rodilla.
Sí,
con los pies. Bueno, no, qué desgracia, qué consecuencia, porque las cosas suceden como tienen que suceder al final. ¿Qué consecuencia que la rabia culpable de la sociedad española
es mi idea.
Al final se haya volcado, como dices tú,
esa es mi idea.
En alguien que no tiene capacidad para traer lo que la gente quiere?
Pero da lo mismo. Es que da igual. Es que cada uno que vote a Podemos está vengándose de sí mismo. De sí mismo.
Una purga.
Se está vengando de su pasado. Es decir, no se atreven a perdonarse, eso, o sea, sería demasiado.
Es una enfermedad autoinmune el sistema español.
Sí, señor.
Sobre todo de la izquierda, de Antonio, y de la izquierda política sobre todo, porque es...
Hombre, claro, la izquierda. Pero es que se están vengando de ellos mismos, sí, de su pasado.
Y de su fracaso.
De su fracaso total. Solo personas como nosotros podemos ver con claridad lo que es Podemos, nada más.
Entonces,
porque no somos culpables de lo que hay.
Van a ir con el discurso de la virtud, no van a tomar poder. Estamos solo a un año de las elecciones y van a intentar resistir en esa posición de puristas.
No van a conseguir.
De purismo empezaron, ya no. Ahora ya no son de puristas, porque ha dicho él. ¿Cómo va a ser de purista? Es decir, le preguntan, usted empezó con la renta universal y tal, que te rompe. Hombre, una cosa es presentarme en las elecciones europeas, que no hay poder, y otra cosa aspirar a estar en el gobierno. ¿Eso es de purista?
No. Eso es de querer ganar dialécticamente.
Pero es igual, pero sí, querer ganar porque su moral le permite esa dialéctica. Eso es. Una persona honesta no puede decir, me presento en Europa y pido utopía, porque aquí no vale para nada. Pero si ya quiero gobernar, tengo que mentir, tengo que quitar esa...
Él y ellos no están pensando en qué van a hacer el día siguiente. Eso yo diría que es muy secundario.
Sí, eso es verdad.
Tomar poder.
Sí.
Bueno, igual el programa.
Eso que dice es una verdad.
Igual el programa.
No, es una verdad grandísima.
No lo quieren, ya está.
La prueba es que no se hubieran presentado a ningún tipo de elección sin un programa.
Exacto.
Cuando lo han hecho es porque lo que quieren es el poder.
Punto.
Bien para gobernar como comunista o como fascista.
Si lo han encargado a economistas ajenos a la organización.
Sí.
¿Cuándo un partido comunista?
Bueno, ahora eso me has dado una idea. Si contáis las veces que Pablo Iglesias en todas las entrevistas me dicen, pero ¿quién te dice? Me dicen, en la economía, siempre dice, ay, hay alguien que le está dictando. Y no es verdad, es que no sabe nada. Y entonces dice, programa económico, me dicen qué tal, estamos esperando que no. Programa tal, siempre, en una entrevista larga que dice él, decía, me dirán.
Sí, la de Ana Pastor, la que le hizo Ana Pastor en la Sexta también.
Esa no fue. Hablo de la prensa, del País.
Ah, del País.
O del otro. Por escrito, larga. Decía continuamente, me dicen que. Cuando le preguntan algo, ¿usted qué piensa de la enseñanza? Me dicen que. ¿Qué piensa de la sanidad? Me dicen que. ¿Pero cómo que me dicen? Está en comunicación directa como Moisés. con Dios. ¿Cómo? ¿Pero quién, salvo Dios, le puede decir el programa? No, bien, yo creo que está muy bien, os agradezco muchísimo que me vosotros me habéis ayudado ahora a precisar más la razón psicológica de la que ha nacido Podemos, que es un complejo de culpabilidad. Y como todos los complejos de culpabilidad, se lo saben todos los psiquiatras buenos, el complejo de culpabilidad es defenderse pero no admitir la menor confesión de culpa. Un complejo de culpabilidad es cuando aquellos que no lo saben y que no admiten que sean culpables de nada. Que si le dicen simplemente, oye, que te ha caído una mancha en el pantalón, ¿qué dices? Eso es imposible. Eso. Pero por Dios, si yo estoy diciendo nada más, que tiene una mancha. No, eso no, ese es complejo de culpabilidad.
Y ahí, Antonio, se puede situar también la atracción, no solamente, claro, de los votantes tradicionales del PSOE y de la izquierda, sino de los dirigentes del PSOE. O sea, esta entrevista entre Zapatero, Bono, con Pablo Iglesias, está dentro de esta psicología de
totalmente de psiquiatra,
de psiquiatra, de sentirse culpable, pero no admitir ninguna responsabilidad y decir, bueno, a lo mejor nuestra tenemos que pagar nuestra culpa o nuestra purga, nuestro saneamiento tiene que venir través de esta alternativa, de esta
puerta. Porque la austeridad, que dice, también significa penitencia. ¿No sabéis eso?
Sí.
Que uno de los castigos, penitencia. La austeridad.
Es el antídoto de la gula.
Entonces, cuando dice...
Zapatero, claro, empezó con la austeridad, que es el que empezó...
Eso. Entonces, cuando dice fin de la austeridad, quiere decir fin de la penitencia.
Perdón.
Perdón. ¿Qué quiere decir eso? ¿No os dais cuenta que hay... Si sé que os dais.
Solución.
Digo a los que nos oyen. Lo profundo, psicológicamente, que es el fenómeno de Podemos. Porque es contradictorio, porque es una venganza contra sí mismo, contra su pasado. Ellos, el Podemos y todos los votantes de Podemos están condenando su pasado, anulando y arrepentidos de su... No, arrepentidos no. Quieren vengarse de su pasado.
Y provocan una enfermedad autoinmune para la
narco. Naturalmente, político. Que ya, sí.
Que vengan estos, hagan lo que hagan, da igual. Que nos fundan, que más
da. Yo creo que la discusión esta ha sido muy bonita.
Hay que repetir otro
sí,
otro
pero pues sobre Podemos, sí, es muy profundo el tema.
Sí.
Porque... En los fascismos, claro, en Alemania, sobre todo, el origen de Hitler está muy examinado. Pero no está tan bien examinado el de Mussolini. El de Mussolini, sí, de la marcha sobre Roma es una consecuencia. Cuando ya estaban las revistas, la ametralladora, la lupa, todo es donde está el origen del fascismo. Son
hay que ir y donde, 5 años antes. Hay que ir al
¿cómo? 17, desde el año 1905. Y está Mussolini dentro. Mussolini está dentro. Y estaba dentro. Entonces, eso está se conoce muy bien el origen del nazismo. Muy mal el origen del falangismo.
El fascismo.
Del fascismo.
El
falangismo es lo mismo.
Y por ejemplo,
cuando dice José Antonio, mitad soldado, mitad monje, palabras literales de la lupa. Se está copiado de Italia. Pero copiado. Entonces, claro... ¿Y por qué no hay fascismo en España? No, porque Franco era un dictador, pero de sentido común, sentido práctico. Entonces, ¿cómo le iban a convencer a un fascismo a él? No sabe ni lo que es eso. En cambio, ¿qué le dicen? ¿Que hay reguete y tal? ¿Qué es? Sí, pues unos traicionos, nada, decreto de unificación fuera, discusión ninguna. Aquí consenso.
Claro.
Que además vamos a asistir, Antonio, el próximo sábado, que es cuando tienen convocada esta gran concentración.
Será un éxito,
en
seguro.
En Madrid, será un éxito. Pero él repite que tiene que ser que va a ser un acontecimiento histórico, que va a ser casi a la categoría de mito, ¿no? Que
como
va a tener
la marcha sobre Roma.
Trascendencia posterior, ¿no?
Porque como la marcha sobre Roma.
Que tiene una admiración por el fascismo, por todo totalitarismo.
Yo lo creo, de verdad.
Él necesita de estos grandes acontecimientos, que es verdad que en la historia son importantes, porque es verdad que todo acontecimiento tiene sus consecuencias y su desarrollo posterior, pero le da, y por eso él le da también una importancia...
Pero yo creo que lo hace con otro sentido un poco más...
Mientras tenga idea, seguir.
Él lo que está haciendo con la convocatoria es tratar de demostrar que él no se ha convertido en algo alejado del cuerpo del pueblo, que él llama, ¿no? Como Monedero dice, ¿cuánto quiero al pueblo español? Es decir, lo que quiere decir es, también quiero ocupar el espacio del 15M, que no se me escape. Porque ya hay muchos movimientos sociales... No solo anarquistas, sino profesionales, de jóvenes que están haciendo una crítica
como
a la oligarquía política de Podemos.
Claro.
Y a él no le interesa ocupar la calle para que nadie le crezca.
Sí, es lo que es. Que es verdad lo que dice, pero hay que darlo con más razones
históricas y también científicas. Como él defiende la democracia directa, así empezó, que es el 15M, los círculos, aunque lo abandone, pero es su justificación moral de su existencia. Él lo abandona por oportunismo.
Los orígenes.
Pero los orígenes, lo que está en el pensamiento colectivo de los 30% o 20% que están dispuestos a votarlo, es la idea primera, la asamblea, los círculos, la asamblea directa, la democracia directa. Entonces, ¿qué es lo que hace con esas manifestaciones? Sustituir la traición que ha hecho a la idea fundadora de Podemos, que era la democracia directa, como ahora se ha convertido en un caudillo,
por el centralismo político que ha hecho.
Por el centralismo, se ha convertido. Tiene que compensarlo con una manifestación permanente de manifestaciones en la calle. ¿Quién hizo eso? ¿Mussolini? No, señor. Mussolini empezó la marcha sobre Roma y tardó mucho tiempo hasta que copió a Hitler, que eran las manifestaciones permanentes, los desfiles, en la calle, en la calle, en la calle. Porque la justificación de todos los dictadores está en las masas, en la calle.
El pueblo organizado. El...
Que no estén representados. A lo que le tiene odio la dictadura es a la representación política, porque son las minorías las que surgen ahí y le disputan. Pero si es directo, no, es al contrario. Por eso Podemos y este quiere manifestaciones en la calle, convocatorias en la calle. Por eso hace la asamblea en Valencia que van 8.000 personas.
El gran consejo y la masa.
Nada más. Nada más.
Sin nada intermedio.
Por eso digo que él ha abandonado.
Que no hemos hablado de eso, pero ha sido impresionante cómo ha masacrado el mecanismo representativo que se había generado de manera espontánea a través de las asambleas.
Así fuera, lo ha liquidado.
Primero los ha echado fuera de las ciudades. Sí. Vamos a desocupar.
Echenique, el que queda de símbolo.
Eso es.
En Zaragoza.
Ha sido tremendo.
La técnica, típica técnica asamblearia también.
Pero es más fascista que bolchevique. ¿Eh? Es más fascista que bolchevique. Tú acuérdate de los bolcheviques, acuérdate de Lenin. Después ya otra cosa. Con Stalin es otra cosa. Pero Lenin no hace eso. Lenin, las ideas de Lenin son grandiosas. Porque Lenin, primero, basa la revolución en la paz. ¿Qué tiene que ver eso con...? Es que la revolución de Lenin, cuando va desde Zúrich y llega y hace las tesis de abril en San Petersburgo, la idea principal de Lenin no es revolución social, sino la paz. ¿Y qué implicaba la paz con Alemania? Así, terminar la guerra. Y decía a los soldados, retiraros, dejar, abandonar las armas. Y a los campesinos, no os preocupéis, ocupad la tierra. Esas fueron las dos ideas clave. Entonces, eso no tiene nada que ver con el fascismo. En el fascismo es otra cosa. El fascismo es la fuerza inmediata, el miedo. Es la organización...
Este es más estalinista.
Exactamente, es estalinismo. Si me dice estalinismo en vez de bolchevismo, sí. Pero como... Exactamente.
Además, él lo ha comentado en algunos de sus discursos. Incluso su padre tiene escrito una novela en honor de Stalin. Porque
¿quién?
El padre de Pablo Iglesias.
El que defendió a Bono.
Sí. Porque ellos ven a Stalin como un...
El padrecito.
Sí, el padrecito. Ese sí.
Un héroe comunista.
Pero Lenin no. Lenin era mucho más inteligente.
Lenin le critican bastante. Sí.
Pero Lenin es un personaje histórico de un gran valor, que tiene que ver que perseguía una utopía. Pues muy bien, se equivocó y persiguió una utopía.
Muy bien.
En fin.
Pues llevamos ya casi 75 minutos.
Y yo estaría 4 horas.
Podemos estar aquí hasta mañana.
Estaríamos, ¿no?, hasta mañana. Yo
estaría. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, los dos Javier, Esteban y Castro y de Caños, por haber venido, por participar en nuestros programas. Gracias, don Antonio. Gracias a los oyentes. Y hasta el próximo programa.